Bien, gracias, Mariela. Vamos a seguir con más, aclarando más detalles con Mariela Rasmussen y con Briana Beltrán, que nos acaba de explicar esta regla matemática, que como dices, es un poco quizás confusa, pero son, si usted trabajó 183 días o más y después la cantidad, ahora vamos a seguir poniendo quizás ejemplos para dejarlo más claro. Vamos a tomar algunas llamadas que tenemos aquí y continuamos dando más detalles de cómo debe usted declarar impuestos si tiene una visa H2A, una visa H2B o bien si es indocumentado. ¿A qué problemas se puede usted enfrentar? Nuestras invitadas son especialistas en este tema y nos están ayudando a disipar las dudas. 1-800-34-LINEA. Vamos a tomar la llamada de Luis, de Manuel y de Pedro. Vamos con Luis, que nos llama de Salinas. Adelante, Luis, buenas tardes.
Ya, buenas tardes. Yo tengo ahí dos o tres preguntitas. La primera es sobre los impuestos, sobre la aseguranza de Obama. Algunas personas que están haciendo taxis en Salinas no están cobrando las multas a las personas que tienen a TPS, o sea, permiso de trabajo nomás. Y otra sí, a mí me tocó con la que yo hice mis impuestos que me cobró la multa del seguro de Obama. Esa es una pregunta. La otra
es... ¿Ella se lo cobró quien le hizo la declaración de impuestos?
Ah, sí, la declaración de impuestos ya la hice y me tocó pagar $580 de multa.
¿Pero a quién le hizo la declaración de impuestos?
Al IRS.
Ah, okay. Adelante, Luis. Okay, esa es la primera pregunta que usted tiene. Dijo que tenía tres. Adelante.
Ah, la segunda es, con todo el problema que se hace de los seguros y todo, mis hijos, me los llevé a vivir a Honduras. Y entonces quiero saber si los puedo poner como dependes, porque, o sea, no voy a pagar el seguro médico aquí para ellos porque no están aquí en el país, pero sí los tengo que mantener. O sea, quiero saber cómo va a funcionar eso o cómo me va a salir eso.
¿Están en México o en dónde están?
No, en Honduras.
En Honduras, okay. ¿Y la siguiente pregunta?
Es la misma zona, ellos son nacidos aquí.
Bien. Nacidos aquí, pero están en Honduras.
Ah, sí, los llevé a vivir bien para allá.
Okay, gracias, Luis. Bueno, vamos a ver la respuesta que tienen nuestras invitadas y después tomo la llamada de Manuel y de Pedro. Vamos primero a tratar de responder las preguntas de Luis. ¿Quién quiere responderla, Mariela o Briana?
¿Está bien, Briana, si yo contesto?
Sí, está bien.
Adelante, bueno, Mariela.
La primera pregunta era con respecto al impuesto que él pagó. Él dice que tiene permiso de trabajo. El permiso de trabajo que usted ¿tiene residencia? ¿Usted ya tiene una tarjeta verde o todavía no?
No, es permiso de trabajo, el TPS. Yo lo tuve desde... Yo hago la declaración de impuestos desde hace 24 años.
Uh-huh. Yeah. ¿Y el permiso de trabajo que usted tiene está vigente?
Sí.
¿Usted lo renueva cada año o cómo es?
Sí, cada 18 meses estamos renovándolo.
Hay algunas personas que tienen el permiso de trabajo por medio del DACA. Esas personas no califican para la excepción por de la aseguranza médica. Las personas que tienen permiso de trabajo y están acá más de 3 meses, ellos sí tendrían que tener un seguro médico, salvo que califiquen para una excepción por respecto al ingreso. Si ganan menos de cierta cantidad, estarían exentos. ¿Es posible que esa sea la diferencia entre usted y las otras personas que han hecho impuestos que usted conoce, que tienen el mismo estatus migratorio? A lo mejor la diferencia que hizo que algunos se los cobraran y a otros no es el ingreso y la familia.
Okay.
Con respecto a sus hijos son nacidos en los Estados Unidos?
Sí, son nacidos aquí en los Estados Unidos. Y luego lo que quiero saber también es, no sé si aunque estén allá, viviendo allá, me van a obligar a pagar seguro por ellos aquí.
No, usted no tiene que pagar si ellos no están en el país. Pero usted está haciendo su declaración de impuestos casado por conjunto con su esposa.
No, más con mis hijos.
Bueno, entonces no puede poner a sus hijos si ellos no están en los Estados Unidos, México o Canadá.
Pues vivo aquí en Calistoga, en California, y mi pregunta es que no puedo emplearme en una compañía porque tengo una cierta lesión en una mano y no puedo hacer ciertos trabajos que se requieren. Entonces trabajo para algunas personas que me pagan en cash. Pero del año pasado, pues comprobantes puedo tener como de aproximadamente como $6,000. Pero en total en el año gané como cerca de $18,000. Entonces mi pregunta es ¿cómo voy a declarar eso si no puedo comprobarlo?
Bien, buenísimo. Gracias, Manuel. Esa pregunta, Briana, yo creo que seguramente es algo muy recurrente. Los problemas cuando se les paga en efectivo. ¿Qué hacer en esos casos, Briana Beltrán?
Sí, no sé, Manuel, ¿usted recibió también un formulario W-2 o nomás tiene así como talones de cheque por los $6,000?
Por los $6,000 tengo un W-2 nada más como por $1,800. Tengo otro comprobante que me hizo algún trabajo por mi cuenta donde gané como cerca de $4,000. Uh-huh. Y eso me dan un comprobante, pero no es W-2. Nada más es un comprobante que me pagaron ese dinero y es todo. Todos los demás no tengo nada, ni comprobante, sí, ni nada.
Uh-huh. Tal vez Mariela le puede dar un poco más detalle, pero lo que tengo entendido yo es que aunque uno no recibe así un W-2 correcto o completo, o tal vez no recibe nada, que uno sí, pues todavía debe de declarar sus impuestos y lo puede hacer con un formulario que básicamente reemplaza un W-2, donde uno tiene que hacer sus propias cuentas y dar así detalles sobre cuánto uno ganó el año pasado. Es decir que, por lo general, yo creo que usted debe de, pues, agarrar todo lo que tiene, el W-2, los otros comprobantes, y luego tratar de hacer la cuenta de lo que resta, y junto con un contador, unos de esos de Vita, donde sea, ellos creo que pueden ayudarlo a hacer la cuenta así más correcta, más completa para declarar sus impuestos.
Bien, ¿le quedó claro, Manuel?
¿Hay algo que puedo agregar?
Sí, adelante, Brian.
Bueno, todo lo que uno gana en el trabajo, ya sea que tenga comprobantes o no comprobantes, uno debe reportar todo lo que gana. Ahí uno tiene que ser lo más honesto y llevar un cálculo de cuánto ganó, cuánto dinero me pagaron. En el caso de este trabajo que usted dice que recibió cash, usted tiene que reportar el dinero que recibió. Se reporta, usted calcula cuánto le pagaron por mes, por semana, cómo iba ganando el dinero, y va a tener que reportarlo en una forma Schedule C, que es para negocios. Desgraciadamente, usted es considerado contratista independiente porque usted no fue empleado. No le hicieron descuentos ni para Social Security, ni para el Medicare, ni para el Income Tax. Y cuando uno trabaja de esa manera, le toca pagar lo que acá en Estados Unidos se conoce como Self-Employment Taxes, que es del ingreso, uno paga el 15.3%, que es lo que correspondería a la porción suya y a la porción de su patrón, si usted tuviera un patrón, de Social Security y Medicare. Ese es el problema de cuando trabajamos y nos pagan cash. O ya sea que nos den un talón, nos den un comprobante de pago o no, nosotros sabemos que recibimos ese dinero y que no se nos descontó para los impuestos. Y hay que hacer la declaración usando la forma de Schedule C.
Bien, ahora.
Por lo general les toca pagar dinero al momento de hacer los impuestos.
Eso. Muchas gracias. Vamos con más llamadas, 1-800-345-4632. Pedro nos habla de Fresno. Adelante, Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Sí, disculpe, yo puse a mi hijo en los taxes, pero él ganó $6,000 también. Y él hicieron los taxes, o sea, él pagó taxes de esos $6,000. Pero también en la forma que hice yo, lo pusieron como depende mío, ¿eso está bien?
Mariela.
Bueno, ¿cuántos años tiene su hijo, Pedro?
Tiene 21, él está estudiando ahorita.
¿Él es estudiante de tiempo completo?
Pues va 4 días a la semana, no sé si será...
Ajá. Bueno, depende de la universidad donde esté estudiando, depende del college donde él vaya... depende de la cantidad de clases o horas o créditos que tome, se considera de tiempo completo o part-time. Él, si tuvo ese ingreso, todo depende de la forma en que él hizo sus impuestos. Él tiene que reportar sus impuestos. Pero si él puso que depende de alguien más, que sus padres lo consideran su depende, él le va a tocar pagar un poquito si no le descontaron lo suficiente, pero él es depende suyo mientras esté estudiando si sea menor de 24 años.
Bien.
Se puede reclamarlo como su dependiente y puede reclamar el Earned Income Credit también por él.
Bien. ¿Pedro? ¿Está claro, Pedro?
Pues sí lo hicieron. O sea, él pagó una cantidad de los $6,000 que él hizo.
En los impuestos, ¿él puso que era depende de alguien más?
Sí, puso que era depende mío.
Entonces está bien. Está bien, le tocó pagar porque él ganó más de, debe haber ganado más de $6,100. Entonces, por eso que le tocó pagar un poco y no le habían descontado nada para los impuestos.
Bien, gracias Mariela, gracias Pedro. El número, si usted tiene preguntas, si tiene dudas de cómo hacer su declaración de impuestos, si usted quizás cuenta con una visa H2A, H2B o trabajó con alguna de estas, o bien es indocumentado y tiene preguntas de cómo hacerlo, cómo pagar, como dijimos hace un momento, lo justo, ni más ni menos, y hacerlo a tiempo. El 15 de abril es el último día, en 6 días, llámenos al 1-800-345-4632. Tenemos a Silvano y a Luis en la línea. Luis de Grandview en el estado de Washington. Buenas tardes, adelante Luis. ¿Nos escuchas, Luis? Adelante.
Mi pregunta es sobre las enmiendas. Hice las enmiendas en febrero, como el día 5 o 6 por ahí de febrero, de 3 años atrás. ¿En cuánto tiempo se tarda en responderle a uno si califica uno para las enmiendas o no?
Gracias, Silvano. ¿Briana?
No sé cuánto se tardará normalmente. Si se hace electrónico, creo que es bastante así pronto, pero así por correo regular creo que tarda más. No sé si ya más de 2 meses es algo irregular o qué.
Normalmente las enmiendas ahora están demorando hasta 16 semanas.
Sí.
Lo que tiene que hacer, una forma fácil de saber, es yendo a la página web del IRS, irs.gov, y poner en la ventana de búsquedas dónde está mi enmienda, o en inglés, where is my amended return. Seguir las preguntas que le hacen ahí y van a tener una idea de en qué parte del proceso está, si las han recibido, si las están procesando y cuándo estaría su reembolso. Pero
bien. No
va a salir nada por ahora, como le digo, son 16 semanas y en este tiempo de la temporada de impuestos se ha puesto sumamente lento. Sumamente lento. Yo tengo clientes que hemos mandado sus enmiendas desde el mes de septiembre, octubre del año pasado y todavía no han recibido nada. Así que febrero es muy pronto.
Bien, vale. Entonces habría que buscar, que ir a la página del IRS, Luis, e investigar, como nos está diciendo Mariela. 1-800-345-4632. Silvano habla de Madera, California. Adelante, Silvano. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Mira, yo quiero hacer una pregunta.
Adelante.
Yo hablo por mi hermano se llama Elías, y hizo su impuesto primera vez desde 2010, y todos los años haciendo 11, 12. Y ya la que hizo de 2013, ya no dieron el cheque para atrás, y habló que no llevamos el cheque, y luego dijeron que debía a la IRS. Pero no dijeron cuánto, y acá, y donde lo hizo, la verdad, tampoco no hubo. Y ahora hace poco, dije que fuera a ir a la oficina que está en Fresno, y le dijeron que no debería tocar el impuesto porque no tiene los independientes, los hijos aquí, los en México, que son los hijos de él. Dice que no, ya no puede hacer el impuesto.
Bien, gracias, Silvano. No sé si Mariela o Briana, ¿quién de las dos pudiera responder? Pues sus hijos están en México. Ustedes acaban de mencionar que México, Estados Unidos y Canadá sí califican como dependientes. ¿Qué pasó? Adelante, Mariela, vamos contigo.
Lo que pienso que ha pasado es que él ha reclamado que los hijos están en los Estados Unidos. El crédito por los niños, que son $1,000 que dan por cada niño cuando tienen menos de 17 años, los dan únicamente cuando el niño vive en los Estados Unidos. Si el niño vive en México y es su dependiente, sí lo pone como depende. Recibe la deducción que le dan por cada persona, que este año por 2014 es $3,950, que uno lo puede, le descuentan de su ingreso, y eso sí es correcto, sí puede poner dependes en México, pero lo que puede haber pasado es que esta persona puso como que los niños vivían en los Estados Unidos, que era un error muy, muy común que se estaba haciendo hasta hace relativamente poco tiempo atrás. Y el IRS ha empezado a pedir pruebas de que los niños viven en los Estados Unidos cuando uno reporta y pide el crédito por los niños usando un número ITIN. Porque eso sería una forma que podía pasar de que no vivieran en los Estados Unidos. Entonces el IRS pide comprobantes de que el niño vivió acá, y los comprobantes por lo general son constancias de la escuela o constancia médica, y al no presentar esas pruebas, ellos automáticamente les quitaron la dependencia y el crédito por los niños. Se puede hacer un arreglo si él solamente cometió el error de reclamar el crédito por los niños, pero sí son sus dependientes. Se pueden hacer enmiendas de 3 años para atrás reclamándolos como dependiente, pero sin reclamar el crédito por los niños se reduciría lo que se debe y a lo mejor no deberían ya nada. Se tendría que ver exactamente cuál fue el reclamo. Yo creo que eso, por lo que yo he visto con la mayoría de mis clientes que han tenido problemas porque han ido a otros lados donde les han puesto que los niños viven en los Estados Unidos a fin de recibir esos $1,000.
Bien. Gracias, Mariela. Vamos a una pausa, la última pausa, y los invitamos a que nos llamen si tienen preguntas, comentarios, dudas sobre cómo rendir su declaración de impuestos. Sobre todo, los invitamos si ustedes son o han trabajado con visa H2A, H2B, conocen a alguien y no saben bien cómo hacer la declaración de impuestos, o bien son indocumentados. Continuamos en línea abierta. Briana Beltrán nos acompaña de Texas Rio Grande Legal Aid y también Mariela Rasmussen de la Posada Tax Clinic desde Boise en Idaho, y nos están aclarando las dudas sobre la declaración de impuestos. El 15 de abril es el último día para que usted haga esta declaración de impuestos. Vamos con Mariela. Mariela, nos gustaría que nos aclares un poco. Ya escuchamos, tanto Lourdes del IRS nos mencionaba un poco, ¿qué pasa si nos alcanza el 15 de abril en otro país, digamos, si no estamos fuera de los Estados Unidos, para decirlo rápidamente, en esta época de declaración de impuestos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Hay alguna exención si estamos fuera? ¿Qué hacemos en estos casos, Mariela?
Bueno, cuando uno está fuera del país tiene automáticamente una extensión de 2 meses. Pero si o está en el país y no tiene todos los documentos o no puede juntar o no tiene el tiempo, lo urgente es hacer una extensión que se hace en forma electrónica. Pueden ir a cualquier lugar donde hacen impuestos que les ayuden a hacer esta extensión en forma electrónica, o uno puede bajar de la página del IRS la forma. Ay, en este momento me he olvidado el número de la forma, ya se los voy a decir, pero es para extensiones.
Sí.
Y con esa forma se envía por correo y le dan automáticamente 6 meses de extensión. No necesitan esperar que les respondan ni nada. Al presentar la forma, ya la recibe a la extensión. Y tiene 6 meses más para hacer los impuestos. La forma es el número 4868.
4868, ahí está la información. También nos gustaría, mientras recibimos más llamadas, ojalá de personas que tengan dudas sobre la declaración de impuestos, y esta pregunta va para las dos, ¿cuáles son aquellos problemas más comunes, los más recurrentes que enfrentan sus clientes en cuanto a esta declaración de impuestos? Si quieres, vamos con Briana y después regresamos contigo, Mariela. Briana, adelante.
Pues sí, yo creo que en mi oficina nos enfocamos un poco más en los trabajadores H2A, y creo que por lo general esto de los impuestos es específicamente con los trabajadores H2A, no es que se han cambiado las reglas necesariamente, sino es que se han acarificado en los últimos años, que los patrones ya tienen que proveer un W-2 a los trabajadores, cosas así. Así que bastantes trabajadores H2A, si han venido muchos años, tal vez ya están enfrentando esto de los impuestos por primera vez y es algo un poco nuevo, diferente, y tal vez no han tenido números de seguro social los últimos años y ya deben así los impuestos de los años pasados. Así que es un sistema que ya apenas está clarificando por ellos los últimos años.
Bien, gracias. Briana Beltrán, vamos con la llamada de Olivia, que nos habla de Sunnyside en el estado de Washington, 1-800-34 línea. Olivia, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. mi pregunta es de que yo no he hecho mis impuestos todavía y me presta una sobrina me presta el segurito de un niño en México y no sé si lo puedo meter.
Un seguro prestado, bien.
El niño nacido aquí.
Pero vive en México. A ver, Mariela, me parece que tú podrías responder. Eras quien nos decía que si están en México, bueno, se puede, Mariela.
Al ser el hijo de una sobrina, ya no calificaría para ser un dependiente. Usted no puede legalmente poner ese niño como su dependiente en los impuestos. Es muy común escuchar la expresión, me prestan un seguro, me prestan un niño. Eso le ayuda a la persona que declara impuestos a que le reduzcan un poco el impuesto a pagar y muchas veces cuando ponen niños con números de seguro social que nacieron acá en los Estados Unidos, califican para recibir el Child Tax Credit o tal vez el Earned Income Credit, que es un crédito muy lindo. Pero es completamente ilegal, no debe hacer eso. Uno solamente puede poner, depende que uno esté manteniendo, esté pagando más del 50% del sustento de esas personas, y que sea dentro del árbol familiar, que serían sus hijos, sus sobrinos, hijos de sus hermanos. En este caso, la mamá de este niño es su sobrina. Usted podría ponerla a ella si la está manteniendo, pero no al hijo de ella.
Bien.
No puede poner primos, no puede poner ni personas que no estén en relación familiar. En nuestros países, yo soy de Argentina y en México es lo mismo, uno le dice sobrinos a los hijos de nuestros sobrinos y los sobrinos nos llaman tíos. Pero acá en los Estados Unidos no se consideran sobrino a los hijos de primos. Entonces no entran dentro de la categoría de las personas que uno puede poner como sus dependientes.
Ya, tienen que ser los hijos de los hermanos o hermanas.
Hijos de los hermanos o hermanas, exactamente.
Bien, gracias Mariela por aclaración. Ahí está Olivia. Vamos con Gabriel de Ratón de Nuevo México. Adelante, Gabriel.
Ok. Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mi pregunta es, anteriormente yo tenía a mis hijos de dependientes. Pero nunca, bueno, yo tengo 3 años queriendo hacer los taxes. Duré un poquito más de 3 años para que me dieran mi...
Gabriel, no sé si se puede alejar un poquito del teléfono, es decir, está hablando muy pegado y a mí me está costando trabajo entenderle, y yo creo que a las invitadas también. Gabriel, adelante.
A ver, ahí así es mejor, ya le estoy hablando más retirado.
Sí, ahí está bien, gracias.
Ok, el problema es que me dijeron que yo no podía ponerle dependes a mis hijos, ellos están en México. Yo no tengo números de seguro social, pero de México, yo no tengo de mis hijos de seguro de aquí. Mi pregunta es, si puedo ponerlos como dependes, ¿y cómo le haría para ponerlos o para clinearlos?
Gracias, Gabriel. No sé si Briana o Mariela gusten responder a esto.
Briana, ¿quieres responder o...?
Puedo brevemente, pero tal vez tú sabes más. Creo que tengo entendido que cuando se declaran los dependientes, así cuando califican, es decir, de México, que se tendría que solicitar un número ITIN para ellos. Tener el número, algún número así de México, pues no sería suficiente. Pero tal vez, Mariela, tú sabes más.
Sí, exactamente es así. Usted puede ponerlos a ellos como sus dependientes en sus impuestos y les tiene que conseguir un número de identificación. Este número de identificación se consigue a través de una declaración de impuestos, se hace este trámite una sola vez, ya después usa esos números todos los años cuando haga sus impuestos, incluye esos números por sus hijos. Para tramitar el número ITIN, usted tiene que presentar documentos originales, depende de la edad que tengan sus hijos, pueden ser las actas de nacimiento, y si ellos están estudiando, constancias de estudio, o si todavía no van a la escuela porque son chicos, constancia médica, o si tienen más de 18 años, pueden presentar la credencial para votar. Estos documentos originales se mandan junto con un formulario W-7 incluido en la declaración de impuestos que uno está mandando. Se manda y después el IRS les manda los números verdes, los ITIN, que es una carta donde tiene un número de identificación con el mismo formato del número de seguro social acá en los Estados Unidos, que tiene 9 cifras y todo eso. Y ese número usted lo usa año por año mientras estén poniendo a sus hijos como sus dependientes en sus impuestos. pero sí los puede poner, únicamente tienen que hacer ese trámite.
Bien, gracias Mariela, gracias Briana. Tenemos ya pocos minutos, pero Briana ya nos adelantaba cuáles eran algunos de los problemas más comunes. Mariela, ¿cuáles son a los problemas estos más recurrentes que más te llegan también a la hora de declarar impuestos de tus clientes?
Bueno, el más común, bueno, como mencionaba Briana, hasta hace unos años atrás teníamos muchos problemas con los trabajadores H2A porque los empleadores entendían que debían reportar los impuestos, lo que les pagaban a estos empleados, usando un formulario 1099 miscelenias, y el IRS, al ver ese formulario, automáticamente les incluía dentro de los impuestos el impuesto al self-employment tax, que los trabajadores con visa H2A son exentos a ese impuesto. Sí. Ellos no pagan Social Security ni Medicare. Y el probar eso nos llevó a nosotros mucho tiempo. Finalmente, desde el año 2011... ya se hizo más claro y más específico, y las instrucciones a los empleadores era de que les entregaran a sus empleados formularios W-2 que no les retuvieran para Social Security ni Medicare, y que tenían la opción de que les retuvieran impuestos para el income tax. Y desde ese momento ya se ha facilitado mucho. El problema que hemos tenido últimamente es que se ha hecho más complicado a la hora de conseguir los números de identificación, los ITIN.
Sí.
Porque hay que enviar documentos originales, ya no se pueden enviar copias como hace unos años atrás, hay que enviar documentos originales al IRS, y les cuesta mucho a las personas traer estos documentos desde México, después que acá están un tiempo, y a veces que cuando finalmente tenemos todos los documentos completos, ya han traído todo, ya los primeros documentos que trajeron ya se vencieron, ya están fuera de la vigencia, entonces sí. Hay que traer más. Ese ha sido, digamos, el problema. Pero uno de los casos principales era algo que comentaba Lourdes, la señora...
Tenemos pocos segundos, Mariela, adelante.
Bueno, que tengan cuidado con la persona que van a hacer sus impuestos. Que sea una persona que esté acreditada por el IRS y que se asegure de que firmen la declaración de impuestos si ellos le pagan a esa persona por hacerlo.
Perfecto. Muchas gracias a las dos, Briana Beltrán de Texas Rio Grande Legal Aid, por acompañarnos, y a Mariela Rasmussen de la Posada Tax Clinics desde Boise en Idaho. Gracias a ustedes por sus llamadas. Espero que esté muy claro que el 15 de abril es la fecha límite para que usted haga su declaración de impuestos. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.